Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero. Serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos.
Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Bueno, para todos aquellos que tengan esa gran fortuna de tener a ese gran ser que es el Padre, esta canción que empieza así, venga.
Perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanzan. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Oh, ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le ha descubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh, Señor, vete en el tiempo de vivo, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos fue lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme.
es muy posible que las personas que no viven en Colombia y que no conocen del todo cómo es nuestro caminar, nuestra vida, nuestra historia, no le quepa en la cabeza que acá suceden cosas muy extrañas. Por ejemplo, que puedan hacerse montajes judiciales. Por ejemplo, que puedan culparse a personas que no tuvieron nada que ver en asesinatos o en atentados o en muchas otras cosas. Y lamentablemente, eso es lo que ha ido sucediendo, y más aún en este momento en donde estamos en una situación muy difícil en nuestro país. Yo soy Marisol Garzón y me siento complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, está sentado con nosotros el señor Héctor Fabio Vélez. Él es padre de dos jóvenes que han sido acusados falsamente en el caso de la gente de la Sijín de Soacha. Señor Vélez, bienvenido a la banca del parque.
Hola Marisol, ¿cómo está?
Pues muy complacida de tenerlo acá, señor Vélez. Y también está con nosotros el doctor Alirio Uribe Muñoz. Él es abogado, defensor de derechos humanos, ex congresista e integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Doctor Alirio, como siempre, una alegría tenerlo por acá.
Gracias, Marisol, por la invitación. Un saludo para ti muy especial, también para don Héctor Vélez y para toda la audiencia de Banca del Parque.
Bueno, señor Vélez, acostumbramos a que cuando las personas llegan por primera vez a nuestra banca, nos cuenten quiénes son, y hoy, con mayor razón, quisiéramos saber quién es Héctor Fabio Vélez, cómo está conformada su familia, y que nos hable un poco de cuál es su historia.
Bueno, Marisol, ¿cuál es mi historia? Mi historia empieza, toda mi juventud la viví hasta los 18 años. Soy oriundo de Sevilla Valle, viví allá hasta los 18 años. Nunca terminé mis estudios, me dedico muy joven a trabajar la panadería, y como a los 18 años me vengo hacia Bogotá, pues lleno de ilusiones, lleno de esperanzas, de proyectos, de vivir acá, a ver si Bogotá me ofrecía cosas nuevas. Y entonces conozco una paisa y me enamoro de ella y organizamos, entonces empezamos el proyecto que se llama Familia. Empezamos un hogar, obviamente con ganas de salir adelante como pareja, y llegamos a tener 4 hijos, Amiller, Juan, Michael y Camilo. Con el tiempo, pues, esta relación por circunstancias de la vida termina y me quedo con mis 4 hijos. Me quedo con ellos estando muy pequeños, estando de 5, de 7, de 9 y de 11. Para ese entonces yo trabajaba como panadero. Entonces me separo, me quedo con mis muchachos, empiezo a trabajar, monto un negocio, monto una panadería, y fueron unos días bastante difíciles porque era yo solo, mis 4 muchachos y yo. Recibí mucha ayuda de mi mamá, mis 2 hermanos, los cuales vivían también acá en Soacha. Entonces recibo mucha ayuda de ellos, procuro salir adelante, fue muy dificultoso, pero ahí fueron creciendo mis muchachos. Entonces desde muy pequeños los enseño a trabajar conmigo, trabajaban conmigo en la panadería, me los llevaba, ayudaban a limpiar latas, a empacar huevos, me ayudaban a atender. Y era bastante agradable porque tenía la oportunidad de compartir con mis hijos, tenía la oportunidad de tenerlos cerquita y al mismo tiempo enseñarlos a trabajar. Y así fueron pasando algunos años duros, difíciles, momentos agradables. Creo que esos son los vaivenes de la vida, que se la pasan entre momentos agradables y momentos difíciles, pero siempre estuve con mis hijos ahí y les enseño a trabajar. Más adelante cambio otro tipo de negocio, dejo la panadería, coloco otro tipo de negocio y sigo de todas maneras luchando con mis muchachos. En algún momento 2 de ellos se van para Medellín, para donde la mamá, están un tiempo allá, pero después vuelven a estar conmigo y sigo trabajando con ellos. Luego viene una situación económica muy complicada, muy difícil, y entonces mi mamá toda la vida ha trabajado con comidas rápidas, con empanadas, morcilla, bueno, todo lo que tiene que ver con comidas ella siempre lo ha preparado. Entonces, al verme así me dijo, mijo, ¿por qué no trabaja con empanadas? Mire que las empanadas, todo el mundo come empanadas, las empanadas no lo van a dejar morir de hambre, y termino por hacerle caso, y resulta que termina por volverse negocio de la familia. Eso hace alrededor de 8 o 9 años que vivimos de las empanadas, y pues mis muchachos siempre han estado conmigo, los levanto temprano, 2, 3 de la mañana para trabajar, estaban más pequeños, pero siempre me ayudaban. Unos me entregaban empanadas en bicicleta, los otros me ayudaban a atender, pero creo que en Soacha siempre ya nos han conocido como Héctor o Fabio, el de las empanadas, y a mis muchachos los conocen de la misma manera. Entonces, que ha sido el negocio de nosotros, y de eso es que hemos trabajado, y de eso es que hemos vivido, y ese es nuestro sustento. Y ya mis muchachos todos son mayores de edad y siguen conmigo, aunque Michael ya consiguió su pareja, pero Miller, Santiago y Juan Sebastián aún siguen viviendo conmigo, y es de eso que vivimos. Y creo que siempre fue nuestra vida muy tranquila, sin problemas, no ha habido abundancia, pero pues tampoco nos ha faltado lo necesario gracias a las empanadas. Y llega entonces, por no contar más historias o más detalles, llega el día del 28 de abril, empiezan a haber disturbios, vivimos muy cerca de la autopista, a una cuadra de la autopista, donde normalmente siempre hay disturbios en ese sector. Todo el día estuve muy pendiente de que los muchachos, venga, no se me vayan por allá, no se me metan en problemas, no se me vayan por allá, quédense aquí conmigo. Y llegan las 6 de la tarde y voy a salir de la casa y los tres están en mi casa. Voy a salir un momento, entonces les digo, muchachos, no se salgan, quédense acá en la casa. Y por cosas de la vida le digo a Sebastián, como en unas 3 ocasiones, Cevitas, quédese acá, no salga. De todas maneras, aunque tiene 21 años, Cevitas, siempre lo he dicho, Cevitas o Juanchito, quédese acá en la casa, no salga. Y dijo, no, papá, no voy a ir a ningún lado. Y salgo. Y habían pasado como unos 40 minutos y me llaman y me llama Miller y me dice, papá, a Juan le acaban de pegar unos tiros. Entonces arranco a correr desde donde estaba para ver qué había pasado. Cuando llego, ya no encuentro a Juan, me encuentro con mi hijo Michael, quien me narra lo que había pasado. Papá, es que estábamos aquí parados al frente de la casa, venía un señor corriendo y una turba detrás persiguiéndolo, y Juan estaba parado allá al frente, al lado, en una papelería que hay al lado de la casa. Juan, al verlo, como es muy normal en nuestro sector, cuando vemos que están persiguiendo a alguien, siempre por lo regular es de un ladrón. Entonces la comunidad tratamos de cuidarnos de eso y tratamos de coger al ladrón. Y Juan apenas ve que lo están persiguiendo, él prende carrera y se le va detrás pensando que es un ladrón. Lo persigue alrededor de 2 cuadras. Cuando ya lo va a alcanzar, el hombre voltea y le pega un tiro en el brazo. Pero ya Juan está casi encima de él. Entonces terminan forcejando, se caen al piso y en el piso le pegan los otros 2 disparos. Creo que como atrás venía tanta gente corriendo, eran alrededor de 20, 30 personas, creo que eso enfurece más a las personas de darse en cuenta que le pegó 3 tiros a mi hijo y los enoja mucho, y toda la turba se va encima de este hombre que no sabíamos que era un policía. Cuando Juan arranca a correr detrás del hombre, como Michael también está al frente de la casa, pues arranca a correr detrás. Dice Michael que lo empieza a perseguirlo para decirle que no se metan problemas, que ya, porque más bien Michael es más bien pacifista y no le gusta mucho meterse en, de hecho no le gusta meterse en problemas. Pero entonces cuando le pegan los tiros, Michael es la segunda persona en llegar. Al ver que su hermano está en el piso, busca la manera de auxiliarlo, lo coge y lo levanta porque Juan intenta pararse, pero pues como tiene 2 disparos en la pierna, no puede. Entonces Michael dice, yo lo retiro, lo levanto para correrlo, pero en ese momento está llegando mucha gente, que es los que le caen a esta persona, que aún nadie sabe que es un policía. Dentro de esas personas es donde está el asesino, o la persona que le pegó las puñaladas al agente Solano. Entonces rápidamente llega mi otro hijo. Mi yerno llega tan rápido porque hacía días había recibido una patada en una pierna y está cojo. Por jugando fútbol recibe una patada y llega, y Miller lo suben a una moto y se van hacia el hospital con él. Cuando yo llego, Miller y Juan no están porque Miller se fue a llevar a Michael al hospital y me encuentro con Michael. Y entonces me dice Michael, papá, mire estos papeles, me los entregaron allá. Me los entregaron y son de la persona que le pegó los tiros a mi hermano. Pues cuando abro los documentos y los miro, pues es ahí donde me doy cuenta que es un policía. Y ya dándome cuenta de que es un policía, pues me voy inmediatamente a averiguar sobre la salud de Juan Sebastián. Al llegar al hospital, me está esperando un hombre de civil, se me presenta como un agente de la SIJÍN. Entonces yo le digo, ah, este hombre fue un policía al que le pegó los 3 tiros a mi hijo. Y me dice, ¿usted por qué sabe que es policía? Le dije, porque yo tengo los documentos. En ese momento empiezan a acercarse más agentes de la SIJÍN y me dice, pero es muy delicado que usted tenga los documentos de un policía. Digo yo, pero es que yo los tengo porque me los pasaron. Entonces me dicen, ¿y qué nos hace pensar que así como tiene los documentos, pueda tener el arma y pueda tener el radio del policía? Y me empiezan a hacer sentir temor. En el mismo andén del hospital, el día 28, yo le entrego los documentos a un agente de la SIJÍN. Pero en una noticia salió de que a Michael, cuando hicieron el allanamiento en la casa, le habían encontrado los documentos. En otra noticia salió que le habían encontrado el arma. En otra noticia salió que habían encontrado la camiseta que él llevaba untada sea que posiblemente con sangre del señor Solano, pero pues eso sí quiero dejarlo claro. Esa misma noche yo, el 28 de abril, entrego los papeles y se los entrego a un agente de la SIGIN, y pues posteriormente empiezan a haber comunicaciones, y por cosas de la vida Dios me pone en el camino a la doctora María del Pilar Murillo, y entonces de ahí para adelante son ellos quienes me han brindado una gran ayuda y me siento muy agradecido con Dios por eso.
Es don Héctor Fabio Vélez, que junto al doctor Alirio Uribe Muñoz se sientan con nosotros en la banca del parque.
Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque.
Vida por darles lo que necesitan. Yo lucho por verlos felices triunfando. Yo lucho por darles lo que no tuve yo. Me levanto a las 4 y le pido a mi Dios los bendiga, me les dé salud y a mi larga vida, pa' verlos reír, y si toca con ellos llorar. Pero a veces llegan los temores, y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante. ¡Alzate, papá! Les enseño que nada en la vida es fácil, que lo bueno tiene su precio, que nadie en la tierra les pare los sueños, ni siquiera yo. Ay, que los lobos vestidos de oveja en cada esquina los van a encontrar, que los fracasos abundan y son para superar. Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante. Pero a veces llegan los temores y no sé qué hacer. No soy rico ni soy perfecto, pero daría la vida por ellos. Esto es amor. Amor, amor, amor verdadero.
Gracias por estar en Banca del Parque Radio. Esta es una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas los encuentran en la plataforma de iVoox y pueden oírlos por Spotify, por Deezer, por iVoox, o entrar a nuestra página oficial bancadelparque.com. En la parte superior están todos los botones que los llevan a las redes sociales y especialmente a oír este programa. Hoy, en compañía del señor Héctor Fabio Vélez, él es padre de dos jóvenes acusados falsamente en el caso de la gente de la SIGIN en Soacha, y el doctor Alirio Uribe Muñoz, él es abogado defensor de derechos humanos, ex congresista, y es también integrante del colectivo de abogados. Doctor Alirio, ¿cómo ha sido el caso y cómo llega pues a sus manos este caso tan complicado?
Bueno, yo quisiera aclarar que este es un caso de mucha connotación nacional, porque finalmente terminó muerto, asesinado, el capitán Solano, que era ni más ni menos que el comandante de la SIGIN de Soacha. Y el capitán, todo indica que estaba vestido de civil y estaba infiltrado en la manifestación. Y alguien escucha su radio. De hecho, hay en un medio de comunicación, el diario de Cundinamarca, un agente de la SIJÍN declara que le había dicho que le bajara el volumen al radio. Y cuando los muchachos que están allí en la protesta lo identifican por el radio, pues alguien grita, es un tira, es un tira. Él hace dos disparos y se introduce a correr por dentro del barrio. El recorrido entre el punto donde a él lo descubren y el punto donde él pues fue asesinado son más o menos 940 metros de acuerdo al plano. Y en ese recorrido, más o menos a los 300 metros o 400 metros, es que queda el negocio de don Héctor. Entonces, tenemos los videos de frente a donde estaba ubicado Sebastián y Michael, que estaba un poquito más retirado. Ellos están ahí parados cuando de pronto viene un tipo vestido de civil corriendo y vienen personas persiguiéndolo. En ese momento, Sebastián se va detrás de él, bota su maletín que tiene, un pequeño morral, al piso, están ahí los videos, y se va a correr detrás de él pensando que se trata de un ladrón. Cuando él lo aborda, hay que aclarar que Sebastián no está armado. Cuando él lo aborda y lo abraza para cogerlo, para tumbarlo, pues es cuando vienen los tres disparos, como dice don Héctor. Entonces, el delito de homicidio es el que mataría a otro. En este caso, el que estaba armado, pues esa es la persona que muere. El que recibe los tres disparos es Sebastián. Michael lo que hace es auxiliarlo y, obviamente, posteriormente a eso, una chica, Angie, dice, que también es amiga de ellos y que también tenemos el testimonio, que alguien le dice, mire, estos son los papeles del que le disparó al muchacho. Ya se los entrega Michael a su padre y su padre a la SIJÍN. O sea, la billetera, que dicho sea de paso, tenía tarjetas de crédito del BBVA, Banco de Colombia, bueno, cuatro tarjetas de crédito bancarias. Y ahí está el informe, y está el informe de la gente de la SIJÍN que dice que él se lo entregó. Yo estuve haciendo el recorrido, estuve en el lugar de los hechos antes de la detención, precisamente porque en ese momento el capitán queda vivo, sale el escándalo de que lo habían apuñaleado, después en cuidados intensivos fallece, y es ahí cuando yo hago la visita, digamos, al lugar de los hechos, a la casa de don Héctor, y con Michael, porque Sebastián está en la clínica, hago el recorrido. Él me explica los sitios, los puntos, y ubicamos pues todo lo que ocurrió ese día. Es evidente que en ese momento yo les expreso la preocupación de que seguramente la SIJÍN iba a decir que le había pegado los tiros porque él lo había apuñaleado. Finalmente, como el capitán fallece, sigue la investigación y a los 6 días pues sale el fiscal general y dice, se han capturado los responsables, tata, y en el allanamiento se encontraron los documentos del capitán de la SIJÍN. Entonces, primera mentira. También sale el ministro de la Defensa y dice cosas. Sale el tiempo y dice que ya está legalizada la captura sin que hubiesen pasado las audiencias. Sale RCN y dice que en el allanamiento encontraron una chaqueta ensangrentada y que tenía la sangre del capitán. Todos estos hechos son falsos. E insisto, en este caso, la víctima es Sebastián, porque está desarmado, porque cree que es un ladrón y cuando lo aborda le pegan los tres tiros. Obviamente si él cae herido y Michael se dedica a asistirlo, pues ellos no cometieron lo que dice el Código Penal, el homicidio es el que mataría a otro. Ellos no podían, Sebastián estaba, llamémoslo así, pues fuera de juego porque pues tenía tres disparos y Michael lo estaba asistiendo. Estos casos pues siempre nos preocupan porque son como una especie de falso positivo. Los medios de comunicación jamás dijeron que el capitán estaba infiltrado en la marcha. Siempre dijeron era que estaba atendiendo un asalto a un cajero electrónico y que en medio del asalto al cajero electrónico lo habían apuñaleado. O sea, se desvió toda la información. A pesar de que nosotros logramos llevar 12 testigos de un día para otro, que eran las personas que estaban con Michael, las personas que estaban con Sebastián, testigos que estaban en el lugar de los hechos donde ocurrió, son barrios populares, donde vive mucha gente, donde hay mucha gente. Lo cierto es que finalmente, cuando uno mira los testigos de cargo, la investigación la hizo toda la SIJÍN, o sea, todo el proceso se hizo con la SIJÍN. Y cuando uno mira los testigos de cargo, pues 2 testigos de cargo con reconocimientos fotográficos y más son agentes de la SIJÍN. Otros testigos que mencionan allí son los enfermeros y las enfermeras y las personas del hospital, pues que dicen lo normal, que llegó herido, que lo llevó el hermano, el video de la clínica al hospital cuando Michael lleva a su hermano, que es lo normal cuando, pues, si a uno le avalean el hermano, pues uno lo lleva al hospital. Y presentan otro testigo, que ese sí fue Mandrake, porque ese testigo dice que él estuvo en el cajero, que estuvo en toda la carrera y que vio cuando venía Sebastián y golpea, dice él, al capitán. O sea que él estuvo pues atrás y adelante de los hechos, y este mismo testigo acusa a otro tercero de que lo apuñaló, y en la audiencia la abogada de ese tercero probó que él entró y salió de su conjunto residencial con los videos de ingreso y de salida del conjunto residencial con ropa que no tenía nada que ver con la que él vestía ese día. Sin embargo, por la presión mediática, por la presión del fiscal general, del ministro de la defensa, el presidente Duque, que también se pronunció, el gobernador, el alcalde de Soacha, pues terminaron legalizando esta situación. Y llamo la atención de ese testigo, que es el único que no es policía, que ese testigo pues mintió frente al otro acusado porque dijo que tenía determinadas prendas de vestir, y la abogada presentó los videos de salida por la mañana a trabajar y de regreso de noche a su apartamento, los de la recepción del edificio ahí en Soacha, y él está con otras prendas de vestir. Es decir, hasta el punto que la Procuraduría pidió, apeló la medida de aseguramiento de ese tercero. Entonces, esto para decir que en 6 días no se esclarece un crimen, que la investigación no ha sido imparcial, la hicieron los mismos agentes de la SIJÍN, que los testigos de cargo son los agentes de la SIJÍN, que mediáticamente se dio información falsa y que, desde nuestro punto de vista, pues Sebastián y Michael, los hijos de don Héctor, pues son personas inocentes, personas que no estaban armadas, son ciudadanos que pues son pobres, viven en una zona humilde, pero son honrados, son trabajadores. Ambos habían acabado de prestar, entiendo, don Héctor tiene la precisión, el servicio militar. Como siempre, pues son los chicos de los barrios populares los que reclutan y obligan a prestar el servicio militar, y por eso yo no vacilé en señalar que se trataba de un montaje judicial, porque realmente con los elementos probatorios que se allegaron tanto a la legalización de la captura, a la formulación de cargos, como a la imposición de medida de aseguramiento, con esos elementos probatorios que adujo la Fiscalía y la SIJÍN, es imposible hacer un juicio que demuestre la responsabilidad frente al hecho terrible del capitán Solano, su asesinato. Todo el país condena el asesinato, la familia y don Héctor condena el asesinato, pero no se puede mandar el mensaje de que se hace justicia cometiendo una injusticia como es detener 3 personas que a todas luces no fueron las personas que asesinaron al capitán Solano.
Es el doctor Alirio Uribe Muñoz, que junto a don Héctor Fabio Vélez se sientan con nosotros en la banca del parque.
El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la banca del parque.
Saluda con la frente en alto y su mejor sonrisa. Yo tengo una sabe que afuera sus madres exigen junto al pueblo justicia y para sus hijos su liberación. Yo tengo un hermano junto a muchos otros que brillan en la sombra del aislamiento y la soledad. Son presos políticos porque han defendido el derecho y anhelo que tiene mi pueblo a su libertad. Escupen la cara, no le dan comida, lo golpean, lo insultan, le niegan el agua y su medicina. Piensa el carcelero que se ha vuelto loco porque lo saluda con la frente en alto y su mejor sonrisa. Yo tengo una hermana que ha multiplicado su ejemplo de mística lucha, firmeza, coraje y amor. Pues sabe que afuera sus madres exigen junto al pueblo justicia y para sus hijos su liberación. Yo tengo un hermano junto a muchos otros que brillan en la sombra del aislamiento y la soledad. Son presos políticos porque han defendido el derecho y anhelo que tiene mi pueblo a su libertad.
Gracias por estar en Banca del Parque Radio. Saludamos a todos los colombianos que están en nuestro país marchando y uniéndose a este paro nacional. Quienes pueden estar en las calles, que se cuiden su salud, que se cuiden los unos con los otros. Quienes estamos de pronto no pudiendo salir, pero estamos en las redes sociales, apoyemos el paro nacional. Es justo y vale la pena que nuestros jóvenes sientan el respaldo de todos los colombianos. Hoy, sentados con el doctor Alirio Uribe Muñoz, abogado, defensor de derechos humanos, excongresista, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y don Héctor Fabio Vélez, padre de dos jóvenes que fueron acusados falsamente en el caso de la gente de la Sijín en Soacha. Doctor Alirio, ¿qué podemos decir en medio de este paro nacional que sigue su curso, que continuamos en paro y que se presenten tan evidentes algo que ya conocíamos de antes, pero que ahora es supremamente evidente, y es esa infiltración de agentes de la fuerza pública?
Sí, Marisol, efectivamente, históricamente se ha venido denunciando el hecho de que personas vestidas de civil, y hemos visto los videos de los civiles en las motos, en los camiones, en formación, en las estaciones de policía, y pues se ha denunciado siempre de que personas de civil se infiltran en las manifestaciones, e incluso hay casos donde se han denunciado y se han presentado videos de que estas personas son las que ayudan a armar los disturbios, que tiran una papa, dos papas, y que luego a partir de ahí el SMAT arremete para disolver las protestas sociales. Yo creo que el hecho del capitán Solano es un hecho muy grave, pero también es un hecho que nos pone a pensar de cómo la institución policial coloca en riesgo a sus propios agentes. Uno entiende cómo Soacha no es un pueblito, Soacha es una ciudad que tiene más de 1 millón de personas, y él era el comandante de la Sijín, y uno no entiende cómo él está solo metido en una marcha. Y uno no entiende cómo corre 10 cuadras. Yo les pregunto a los colombianos si un policía con el uniforme, con las 3 barritas de capitán, uniformado, armado, la población iba a permitir que lo corretearan 10 cuadras. ¿Por qué no se metió a pedir auxilio? Estas son zonas populares, hay negocios, hay de todo. ¿Por qué no golpeó? ¿Por qué no se metió una casa, un negocio? ¿Por qué no pidió auxilio? Es evidente que esta persona no quería develar su identidad. La Sijín es un órgano de inteligencia y estaban infiltrados allí en la marcha. Y este caso se produce en el contexto de lo que hemos visto, más de 1.548 detenciones arbitrarias, más de 451 heridos, entre ellos 67 defensores de derechos humanos, más de 18 agresiones sexuales, más de 15 allanamientos que han sido declarados ilegales, ataques a misiones médicas, disparos a la minga indígena. Y en medio de todo esto, donde el 75% de los colombianos están diciendo que están de acuerdo con la protesta, y en medio de que el gobierno tuvo que retirar la reforma tributaria, y en medio de que todos los periodistas y todos los medios de comunicación más importantes del mundo están diciendo que aquí la policía está cometiendo exceso, están publicando los videos, están mostrando cómo se les dispara de manera indiscriminada a los manifestantes y que esos 42 homicidios pues son atribuibles a la policía, pues ocurre el caso del capitán y el Estado trata de dar un falso positivo. Yo pregunto por qué el fiscal general afirmó que en el allanamiento a la casa de Michael, y lo dijo por los noticieros, se encontraron los documentos del capitán, cuando ya escuchamos a don Héctor que él fue el personalmente el que los entregó, y está el acta ahí de la gente de la SIJÍN que dice que recibió los documentos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que esto no hubiera sucedido si no se tuviera la práctica de hacer esas infiltraciones a las movilizaciones, que obviamente uno se pregunta, ¿por qué el comandante de la SIJÍN de Soacha, si está infiltrado, por qué no tiene dos compañeros, tres compañeros? Yo me imagino que él como comandante anda con escolta, anda con conductor, anda en vehículo oficial, es decir, y entonces, ¿cómo suceden este tipo de cosas? Y me preocupa, pues, que hoy, en este momento, los dos jóvenes fueron trasladados a la cárcel de La Picota. Prácticamente Juan Sebastián no puede valerse por sí mismo. Es una situación dramática para esta familia. Afortunadamente han recibido muchísima solidaridad de los vecinos del barrio, de la gente que los conoce, que saben que son personas honestas, honradas, que los muchachos no son ni consumen drogas, ni hacen mal a nadie, ni son delincuentes. La gente siempre los ha visto en su famempresa, como viven la mitad de los colombianos en este país, con pequeños negocios, con economía popular, con formas de generar ingreso porque pues no hay empleo. Entonces, en ese contexto es que se produce este caso. Y en medio de esa violencia policial, entonces no solamente se le pegan los tres tiros a Sebastián, yo insisto, Sebastián no iba armado, y en medio de ese contexto se hace el montaje judicial y se anota un falso positivo. Y a mí me parece terrible, porque también me parece una injusticia con la familia del capitán, me parece una injusticia, bueno, tú fuiste víctima de eso, Marisol, de decirle al país, ya esclarecimos un caso, acuérdate que en el caso de Jaime fue al mes, aquí fue a los 6 días, ya está aclarado el caso, cuando no es cierto. Entonces, pues eso es lo que está pasando, y en el calor de los odios, de las rabias, de todo lo que se genera en contra de el ejercicio de un derecho fundamental como es el ejercicio a la protesta, pues pasan estos casos donde se siguen atropellando a las comunidades.
Sí, doctor Alirio, su merced lo ha mencionado, el caso de mi hermano Jaime, y un poco para que el señor Vélez sepa que primero está en muy buenas manos, desde que esté de la mano del colectivo de abogados puede tener la seguridad de que seguramente buscarán la justicia, y además nada menos que de la mano del doctor Alirio Uribe, que ha sido quien nos ha acompañado a nosotros también a lo largo de estos 22 años. Doctor Alirio, ¿y qué exigencias le hace el colectivo de abogados en cabeza de su merced como abogado a la justicia?
Bueno, yo creo que las exigencias son varias, Marisol, que no son solamente a la justicia. Yo creo que la Policía Nacional tiene que reconocer que se han cometido usos indiscriminados de la violencia en las protestas, se han cometido ataques aleves a la vida de la gente. Recordemos que hay 32 muchachos mutilados que han perdido los ojos porque les han disparado a los ojos. Esos no son hechos accidentales, esos son armas de precisión donde les disparan para que les estallen los globos oculares a los jóvenes, y son 32 casos. Las desapariciones momentáneas que se han documentado, donde las personas han sido capturadas y no han sido reportadas. Entonces yo creo que la policía tiene que depurarse, y que se tiene que cerrar el SMAT, y que se tiene que dar un manejo diferente a la protesta social, por un lado. Por otro lado, no está bien que sea la SIJÍN, o sea, los subalternos del capitán Solano, los que hayan hecho toda el acervo probatorio y los medios de pruebas de esta investigación. La Fiscalía tiene CTI, tiene Cuerpo Técnico de Investigaciones, hubiesen podido hacer una investigación seria, una investigación independiente. Cuando se hacen este tipo de montajes, lo que se hacen es aplazar el esclarecimiento de los crímenes. Y yo sigo sin preguntarme por qué estaba solo y por qué, si habían compañeros en la zona, por qué no usaron los radios, por qué no reportaron. Incluso el testigo, ese mentiroso que dice que estaba en el cajero del camino, él llamaba a la policía y que la policía no le había contestado. Es decir, una cantidad de cosas que eran imposibles de que ocurrieran en medio, pues, de una carrera que se estaba dando por esa zona, insisto, de casi un kilómetro. Por otro lado, pues creo que es importante que la justicia también sea seria, que la Fiscalía General en cabeza del fiscal pues no le diga mentiras al país, que se hagan investigaciones que estén soportadas en elementos probatorios y medio de prueba, que no sean los testimonios de los miembros de la SIJÍN, que no se pongan testigos espúreos a mentir, como es flagrante que ese único testimonio, digamos, de un civil se nota que está diciendo mentiras, que no está diciendo lo propio, que no se hagan ese tipo de montajes judiciales, que no se castigue más a una familia como la familia Vélez. Ya los solos tres tiros de Sebastián pues fueron un castigo para la familia, y qué sorpresa pues que termina él capturado en el hospital y la casa allanada, y Michael detenido en la casa pues porque ahí es donde trabaja y donde hace todo el negocio con su padre. Entonces creo yo que la justicia no debe mandar ese mensaje y estos falsos positivos y demás. Y todo esto en el contexto macro del paro, es decir, esto se dio como una buena noticia en medio de todas las malas noticias que han ocurrido. Uno no ve cómo el fiscal general se va para Cali, Cali lleno de muertos, lleno de gente herida, llena de todo, y cuando habla al país, pues dice que capturaron dos vándalos. Esa es la noticia. Entonces creo yo que la justicia tiene que ser más seria y más ponderada. El primer derecho es el derecho a la vida, y obviamente hay que hacer una investigación sobre todos los asesinatos, y obviamente hay que esclarecer el asesinato. Mire, personalmente con don Héctor nos hemos ocupado de hablar con los pelados en Soacha, decir, bueno, ¿cuál fue realmente el que mató al capitán Solano? Porque tenemos que ayudar a esclarecer ese crimen, indudablemente, así como en su momento hemos hecho en otros casos. O sea, cuando vemos que hay montajes, buscamos realmente quiénes son los responsables. Entonces, aquí lo que pedimos es verdad y justicia, como siempre, es decir, que no se le mienta al país y que no se pongan inocentes a responder por hechos que no cometieron.
Es el doctor Alirio Uribe Muñoz, que junto al señor Héctor Fabio Vélez se sientan con nosotros en la banca del parque.
Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque.
Esta es una noche de bellas sorpresas. Para mí es un placer, un honor, una enorme satisfacción de presentarle a mi hermano Víctor Heredia.
Todavía soñamos. ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía
ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio. Esta es una radio online donde todos cabemos. Los libros que guardan la memoria y la historia de mi querido hermano Jaime Garzón que hemos publicado son 5. El primero se llama Jaime Garzón, mi hermano del alma, y la colección Jaime Garzón, lea pa' que hablemos, que los encuentra a nivel físico en las librerías de Colombia. Entra a www.bancadelparque.com y allí puede descubrir en qué librerías están. Y también a nivel digital, usted las encuentra en Siglo del Hombre Editores, si usted se encuentra en cualquier lugar del mundo. Ojalá los lea, ojalá conozca la historia y ojalá pueda seguir cultivando eso que queremos, y es la verdad respecto a lo que ha ido pasando en nuestro país. Hoy, sentados con el doctor Alirio Uribe Muñoz, abogado defensor de derechos humanos, excongresista, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y don Héctor Fabio Vélez. Él es padre de 2 jóvenes acusados falsamente en el caso del agente de la SIJÍN en Soacha. Señor Vélez, su merced como ciudadano, como padre de familia, como habitante de Soacha, ¿cómo está viviendo este paro nacional? Primero quiero que me cuente y luego que le cuente también a los oyentes qué exigencias le haría su merced a la justicia respecto a lo que está viviendo con sus hijos.
Bueno, Marisol, ¿cómo estamos viviendo este paro aquí en Soacha? Creo que aunque siempre se han vivido muchas dificultades, aunque siempre considero que Soacha es un pueblo de gente berraca, trabajadora, echada para adelante, con ganas de cumplir muchos sueños, pero cuando empieza a ver que la situación económica es tan difícil, cuando hay tan pocas oportunidades de trabajo, cuando hay pocas oportunidades para los muchachos para estudiar, cuando todo es tan complicado y vemos que el gobierno despifarra y hace una cantidad de cosas y de injusticias y de robos, empieza a manejarse este descontento, que ya creo que está siendo generalizado no solo en Soacha, sino en toda Colombia. Entonces, este disgusto acá en Soacha y en toda Colombia es general. La gente ya no aguanta más. Viene el cuento de la reforma tributaria, que nos van a colocar impuestos, y aunque tal vez la mayoría de las personas no comprendemos a cabalidad lo que eso implica, lo que sí entendemos es que nos van a tocar el bolsillo, y que si un huevo valía 300 pesos, luego va a costar 500, y si una libra de arroz valía 1.800, ahora va a costar 2.100, y si una librita de carne costaba 8.000, entonces ahora va a costar 12, 14 o 15.000 pesos. Entonces creo que así no entendamos cómo es que funcionan las políticas de nuestro país, sí sabemos cómo funciona la economía de nuestro bolsillo, que si nos ganamos 300, 400, 800 mil pesos, realmente ya no nos van a alcanzar. Entonces, aunque muchas personas no entendemos eso, decimos hay que salir a marchar, hay que salir a protestar, hay que salir de alguna manera a mostrar nuestro descontento con los gobiernos, con los dirigentes, con los congresistas, con todas las personas que están haciendo con este país lo que quieren. Entonces, algunos ciudadanos saben que protestar es expresar sus ideas, con que están descontentos, pero hay otra cantidad de personas que no lo entienden y piensan, salen a vandalizar, a dañar los bienes públicos, cuando de esa manera también le están haciendo daño al resto de la comunidad. Porque si dañan los transmilenios, pues creo que todos nos vamos a ver afectados. Si dañan las estaciones, los bancos, los cajeros, todos nos vamos a ver afectados. Pero tal vez no entendemos la forma práctica de poder expresarnos. Pero ese es el disgusto general que vivimos todos. Y se ha visto en todo lo que ha pasado en estos 14, 15 días de manifestaciones, donde han habido personas heridas, donde han habido muertos, donde han habido una cantidad de injusticias por parte de las autoridades. Y lo digo porque lo he vivido en carne propia. Antes de pronto era un poco indiferente a estas cosas, pero ahora que me tocó vivirlo en carne propia, ahora que fue a mis hijos a quien les tocó. De hecho, mis hijos no estaban ni manifestando y se ven involucrados en esto y en este momento están en prisión, aún sin ser condenados. Creo que duele mucho que su hacha esté así, duele mucho que toda la gente estemos tratando de, por pedir justicia, se cometa injusticia y nos maten, nos golpeen, nos maltraten. Entonces no tenemos derecho a decir nada, no tenemos derecho a expresar nuestro descontento. Y si no lo mostramos, entonces, no, el pueblo está contento, coloquémosle más impuestos, que la gente no dice nada. Como no dicen nada, apliquémosle más impuestos. Entonces vuelvo y reitero, aunque no entendamos muchas cosas de cómo funciona el país, este tipo de cosas ya nos llenaron la copa, ya estamos llenos y no aguantamos más. Bueno, Marisol, habiendo vivido todo esto, yo que le exijo a las autoridades respecto a lo que pasó con mis hijos, que se haga justicia. O sea, como lo expresó el doctor Alirio, el problema no es que se haga justicia, sino que se haga justicia con quien tiene que ser, que haya un juez imparcial, que los jueces, que las personas que tienen esa tarea, yo sé que es una tarea de investigar, de sacar tiempo, de leer no sé cuánta cantidad de archivos o documentos, pero que las personas sean profesionales y sean imparciales a la hora de tomar decisiones, que mis hijos no vayan a ser juzgados por algo que no hicieron. Hay pruebas suficientes para demostrar de que ellos no estaban allá. Es que de hecho, según me explicaba el abogado, ni en la cárcel deberían estar en este momento. Si deberían al menos tener la detención domiciliaria. Entonces yo exijo que sean serios en eso, que corroboren realmente que mis hijos no son un peligro para la sociedad. Le exijo al gobierno que intenten por un momento colocarse en los zapatos de uno, que son muchachos que trabajan, que son muchachos de bien, por alguna razón no pudieron tener todos sus estudios, pero eso no los hace malos muchachos, eso no los hace ladrones, eso no los hace delincuentes. Así no tengan todos sus estudios completos, son muchachos que tienen sueños, tienen anhelos, quieren llegar lejos, igual que yo. Y entonces esa es mi exigencia para los gobiernos, especialmente para el juez, para los fiscales, para todas estas personas que podrían llegar a acabar con el futuro de mis hijos. Si llega a ser un falso positivo y me los enredan y salen y me los muestran como culpables, se van a ir todo el resto de su vida para la cárcel. Eso me duele y me da indignación y me acabarían la vida a mí también. A mí y a mis otros dos hijos, porque no saben todo lo que estamos haciendo para sobrellevar estos días. Son días que llevo alrededor de 10, 12 días que no he podido abrir mi negocio, no he podido trabajar. Ellos trabajaban conmigo, era como un relojito que estaba bien engranado para el sustento de nosotros. No salían riquezas, pero tampoco aguantábamos hambre. Ahora la situación se puso complicada, entonces esa sería mi exigencia para quienes tienen esta tarea.
Es don Héctor Fabio Vélez, que junto al doctor Alirio Uribe Muñoz se sientan con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Doctor Alirio, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, yo creo que la tarea hoy prioritaria es darle una salida a esta crisis que se ha generado en el país. Esta crisis sin precedentes, la gente está en las calles, hay un pliego de emergencia, hay un Comité Nacional de Paro, hay jóvenes. Yo creo que la tarea es reconocer la crisis y buscarle soluciones a la crisis. Y las soluciones a la crisis no son la violencia. Yo le pediría a todos los colombianos y colombianas que acompañemos a esos jóvenes que están hoy en las calles reclamando un mejor país. Tenemos temas prioritarios como que se archive la reforma a la salud, temas prioritarios como la renta básica, temas prioritarios como que se le esclarezca al país por qué razón la policía salió a matar, a herir, a violar, a mutilar manifestantes en Colombia. Creo que esas son las tareas prioritarias.
Doctor Alirio, un honor haberlo tenido en Banca del Parque Radio.
Muchas gracias, Marisol.
Señor Vélez, ¿qué tarea nos deja?
¿Qué tarea dejo yo? Me gustaría que la gente aprenda a informarse, que la gente no trague entero, que analicen las noticias, que no se queden pegados a lo que dice un solo noticiero, que se preocupen por investigar para poder saber si juzgan o no juzgan. A veces la manera como nos muestran delante de las noticias, entonces terminamos siendo los malos, terminamos siendo lo peor, porque es así como las noticias nos muestran. Entonces mi tarea sería esa, que aprendan a informarse, y también algo que podría sumar en esa tarea es que me ayuden a difundir esta información, que mis hijos en Soacha conocen mucho, mucho a mis hijos, que me ayuden a difundir quienes los conocen, que son muchachos de bien, que son pelados trabajadores, que nos dedicamos a trabajar y a hacer un bien para la sociedad. Y entonces no me cansaré de pedirles a las personas, como también agradecerles por toda la solidaridad que han mostrado para conmigo. Muchas gracias, Marisol.
Señor Vélez, a nombre mío, a nombre de mi familia, a nombre de esta emisora Banca del Parque Radio, reciba todo mi solidaridad, mi cariño, nuestra oración y el acompañamiento. Vuelvo y le repito, está en muy buenas manos. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo es lo mejor que nos ha podido pasar, y esté seguro que así como su merced es un hombre trabajador y que Dios lo acompaña y su merced siente esa presencia en este momento tan difícil, tan duro, que solo ustedes saben lo que están viviendo, pues que sepan que muchos estamos con ustedes y que lo que se le ofrezca, estoy a sus órdenes. Gracias por haberse sentado en Banca del Parque Radio.
Gracias, Marisol, y gracias, Angélica, por este espacio.
Es don Héctor Fabio Vélez, padre de dos jóvenes acusados falsamente en el caso de la gente de la Sijín en Soacha, que junto al doctor Alirio Uribe Muñoz, abogado, defensor de derechos humanos, excongresista, integrante del Cajar, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.